capítulo 10. Este es un mes que vamos a hablar de lo que somos. Hay una publicidad, un equipo de rugby que tiene que ver con qué somos. ¿Se acuerdan esa propaganda, esa cuestión de qué somos? Y gritan y se responden ellos mismos. Tendríamos que pensar qué somos. Y la Biblia nos describe al pueblo de Dios de varias maneras, y es una invitación a aprender mucho más de lo que Dios ha puesto y nos ha dado, y es una invitación a que otras personas sean parte del pueblo de Dios y conozcan a Cristo como Salvador personal. Oramos antes de leer Juan capítulo 10, el verso 16. Querido Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que nos hables, que nos reveles y nos enseñes de ti, tu persona, Padre. Amarla, conocerla. Señor, revélanos la maravilla de Cristo. Sorpréndenos y también trae salvación en muchos que vean la obra consumada en el Calvario, que alcanza hoy con salvación a los que le acepten y crean en él. Te rogamos que hagas así hoy. Lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En Juan capítulo 10 está dando el discurso del buen pastor. Cuando llega al verso 16, después de que está hablando en forma primaria a Israel, siempre en el Antiguo Testamento Israel fue un rebaño de Dios, en el verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando de los gentiles, de los no judíos, y está diciendo: ellos también un día conocerán, me conocerán, ellos serán mis ovejas también, y ellos junto a los judíos ya no habrá una división. Es lo que Efesios dice capítulo 2, ya no hay un muro de separación, sino hay un solo rebaño, un solo cuerpo, que es a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él ya había dicho que tenía otro rebaño, somos nosotros. Por todo el Antiguo Testamento habla de Israel en la concepción de un rebaño, habla de Jehová como el pastor de Israel. Recuerdan que dice: pueblo suyo somos, Salmo 100, verso 3, y ovejas de su prado. Y ahora, en este tiempo en que el programa para Israel continúa, pero toma prioridad la iglesia de Cristo, es el rebaño que él ahora tiene, hoy es la iglesia su rebaño, las promesas y las profecías de Ezequiel 37 dice que volverá a reunir a Israel. Pero cuando nos acercamos al Nuevo Testamento tenemos mucho, mucho que aprender sobre las ovejas y sobre el pastor, y ambas son imágenes muy importantes, no es un mensaje, son conceptos que tendrían que meterse en nuestra vida. Cuando ustedes tienen su hojita que dice somos ovejas, hay una descripción de cinco cosas. Saben, por un momento al principio yo, por mucho tiempo mirando el tema de las ovejas, me sentí un poco como diciendo: ¿por qué somos comparados como ovejas? Seguramente es por el orgullo humano, porque tiene mucha connotación de que es un animal un poco tonto, si le cabe la palabra. La verdad que la descripción de la oveja, desde la biología o la zoología hasta lo que puedas estudiar, es distinta. Si tal vez tenés esa idea, yo en algún momento la tuve, no es un animal tonto, es un animal dependiente. Es un animal que tiene algunas características, y vamos a verla. La primera es que son animales limpios. No vamos a leer Levítico 11, pero sí quiero explicar un poco esta concepción. Esto tiene que ver con la aceptación delante de Dios, pero no son limpios en sí mismos. Esto no quiere decir que una persona pueda ser salva por sí mismo o hacerse limpia por sí mismo. Pero si ustedes recorren la Biblia, van a ver que hay algunos animales catalogados de sucios o inmundos, y lo son. El cerdo era un animal así para el judío, por eso para el hijo pródigo, cuando quería comer la comida de los cerdos, fue terrible. Un muchacho judío, fino, delicado, con el contexto religioso, estar con este tipo de animales, que justamente es un tipo de animal sucio. Los perros en la Biblia aparecen así, porque el perro que habla la Biblia no es el animal domesticado que tenemos hoy, sino era de carácter salvaje. Entonces, cuando vos haces una comparación de los animales, la oveja es el animal limpio que tiene una característica muy linda, el Salmo 23 la muestra, que buscan pastos verdes y aguas cristalinas. Cuando yo leo este primer concepto, me anima pensar que Dios está desde el vamos queriendo que tengamos una vida santa y que no nos revolquemos en el pecado. La frase que usamos, revolcarse en el pecado, es una buena frase. Es mancharse, ensuciarse, amancillarse de una forma que no va con la nueva naturaleza que tenemos. Ahora, como ovejas, como participantes de la naturaleza divina, como hijo o hija de Dios, ya no podés andar como andabas conforme al príncipe de este mundo, no podés andar conforme a los pensamientos de este mundo. Efesios continuamente está diciendo que el andar ahora debe ser distinto. Una de las cosas interesantes de Efesios es que los primeros tres capítulos va diciendo nuestra posición, pero en el capítulo 4 al 6 continuamente pone la palabra andar para decir que la práctica tiene que ver con un andar diferente. Hay una continua oposición a un estilo de vida antiguo. No me quiero detener mucho en este punto, pero quiero remarcar esto. Hay muchas personas que conocen al Señor, le aceptan como Salvador, vienen a la iglesia, van creciendo, orando, leyendo su palabra, pero tienen o tenemos a veces la habilidad de crecer en ciertas áreas y no en otras. De no permitir que la obra de Dios sea totalmente renovadora. Siguen andando con hábitos viejos o formas viejas. A veces en el trabajo logran hacer una división y acá se visten como creyentes, pueden tener una linda oración, pero en el trabajo siguen manejando los mismos parámetros. Ya no podés nunca más volver a trabajar como trabajabas antes. Tenés que cumplir de una manera distinta, porque Pablo dice en Efesios que vamos a servir al Señor sirviendo a nuestros amos. Tenés que no robar como antes, tal vez robabas de muchas formas, tal vez robabas tiempo diciendo, bueno, me lo merezco porque el jefe. Tenés que administrar el dinero santamente, no podés especular, aún los precios que ponés tienen que cambiar, todo en función a esta nueva vida. Lo mismo pasa en otro terreno, el matrimonio. Cuando personas llegan a conocer a Cristo casadas, uno de los más grandes problemas es que haya un cambio dentro de la pareja. Por muchos años se han mantenido una línea de conducta y se han habituado a algo destructivo. Hay un cambio hacia el exterior, hay un cambio hacia la vida de la iglesia, pero no hay un cambio profundo en el interior. No se han planteado decir, bueno, por muchos años vivimos de esta manera, hay que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de educar a los hijos, nuestra vida personal, íntima, todo tiene que ser transformado. Si he visto crisis que han servido para crecer, es matrimonios cuando conocen al Señor y tienen varios hijos y nunca les disciplinaron. El chico puede tener 5, 7, tener otro de 8, 9, y de repente aprenden que hay una disciplina bíblica, que hay que poner un límite y marcarlo. Y es realmente durísimo esto, porque un chico que nunca fue corregido o disciplinado, de repente encuentra que papá cambió, mamá cambió. Pero el padre no puede detenerse ante lo que ha vivido, tiene que fundarse en lo que va a vivir a la luz de lo que Dios dice. Y cuando las personas llevan ese cambio y permiten que Dios haga la transformación, el andar es diferente. Así que el concepto es fácil. Usted ahora es un animal limpio, no se revuelque en el pecado. Vamos al segundo y acompáñeme a Juan capítulo 10. En el verso 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sube por otra parte, es un ladrón. Más el verso 4 dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando ahora del pastor, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En segundo lugar, no solo son animales limpios, conocen a su pastor. Ahora usted tiene que entender, las ovejas, por lo menos los datos que mirando internet usted puede entender o buscar en algún libro, son animales que tienen una complejidad emocional muy interesante. Dicen que pueden diferenciar hasta una cantidad de 50 personas. O sea, a diferencia de otros, estos animales tienen la capacidad de reconocer, y en el caso de la oveja, de oír y de reconocer la voz del pastor. Así que cuando vos mirás esto, estás mirando que has sido ahora capacitado para escuchar la voz del Señor. Y estás aprendiendo algo que es trascendente, que tenés que tener una relación íntima con tu pastor y estar bien cerca de él para poder escuchar su voz. ¡Qué notable! Este es un punto fundamental de la vida cristiana. Una de las cosas que define un creyente que va a vivir para Dios es que no anda en consejo de malos, que no va por el camino de pecadores ni se sienta en la silla de escarnecedores. El consejo de malos de Salmo 1 es: ha cerrado sus oídos y aprende a oír lo correcto. Muchos de los problemas de tu vida y de mi vida es porque no has escuchado la voz del pastor. Escuchaste a alguien que te hizo un comentario, a alguien que te influenció en tu vida, a los padres de lo que te dijeron, escuchás a tus emociones internas con tu orgullo y egoísmo, o el mío, o mi rencor. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor Jesucristo. Quiero decirte, es una voz muy clara. No confunde, el Señor siempre habló claro. Parece que estamos buscando señales cuando Dios fue muy específico en la forma de vivir. Y luego observa que dice el verso 4, le siguen porque conocen su voz. Así que los llama por nombre y le siguen porque conoce su voz. Esto es impresionante, perdón, el extraño no, verso 5, más el extraño no seguirán sino irán de él porque no conocen la voz de los extraños. Más adelante dice, el ladrón, verso 10, no viene para hurtar y matar y destruir, he venido para que tengan vida y para que tengan en la abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y más adelante dice el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él dice que la llama, verso 3, por nombre. Así que estás hablando de un Señor que tiene la muestra de cuánto es el conocimiento tuyo por llamarte por nombre. La historia de María Magdalena es muy clara. Ella vio al Señor en la tumba vacía y creyó que era el hortelano. Le dijo, quiero que devuelvas el cuerpo del Señor, eso si sabes dónde lo has puesto. ¿Cómo no le conoció? Le conoció, le reconoció cuando dijo María. Qué notable, porque muchos dicen, y yo coincido, que no hay nadie que puede pronunciar tu nombre como lo pronuncia el Señor. Tal vez te parezca una nota o un comentario o un simple pensamiento, pero no es así. A veces la mención de un nombre tiene muchas connotaciones. ¿Alguien me puede decir Marcelo? ¡Marcelo! ¡Marcelo! La forma y la manera en que Dios llama a las personas y su conocimiento es único. En un momento al terminar vamos a ver esto. Pero si yo estoy pensando que conozco la voz del pastor, tengo esa capacidad, quiere decir que tengo que estar atento a su voz. Quiere decir que debo estar cerca del pastor para oírle y tengo que saber que no me debo confundir la voz. Es muy importante que entiendas lo vital que es escuchar la voz del pastor. Algunos de ustedes están pensando en su noviazgo, estudio, trabajo, matrimonio, hijos. La pregunta es, ¿qué dice el Señor? La pregunta no es qué pensamientos tenés en tu futuro. ¿Qué es lo que dice el Señor? En tercer lugar, observa, son dependientes del pastor. Este es el concepto que estaba hablando. No son animales tontos, son dependientes. Son necesitados de un pastor. La comparación y la ilustración de la oveja es la más apropiada o una de las más apropiadas para hablar la profunda dependencia que necesitamos del pastor. Cuando veas estas cuatro palabras que están ahí para llenar, te vas a dar cuenta por qué no podemos vivir lejos del Señor. ¿Por qué muchos de tus problemas han sido por estar lejos del Señor? ¿Por qué es una forma de locura querer manejar la vida por sí mismo? Ellas dependen del Señor. En primer lugar, por dirección. ¿Saben? Las ovejas se extravían fácilmente. ¿Te acordás? Isaías 53:3, cada uno se extravió por su camino. ¿Te acordás? Lucas capítulo 15, la oveja entre las 100, una se perdió. Parece que tienen un sentido muy malo de orientación. No sé cuántos de ustedes tienen ese sentido malo de orientación. Yo me anoto primero. Yo me pierdo continuamente y viajo tanto y me pierdo tanto. Es una buena cosa porque conozco mucho así, ¿no? A veces me pierdo, por ejemplo, del dormitorio al baño y termino en la cocina. Agradezco a Dios que mi esposa es como un GPS portátil y cuando no estoy, me muero. Me muero. Imagínense, bueno, voy a dar la cantidad de veces. ¿Saben? La oveja por naturaleza tiene un problema de orientación, así que si pensás en trabajo, estudio, hijo, noviazgo, estás perdida, ¿eh? Estás desorientada, como oveja no tenemos capacidad. El Salmo 119, 176 dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Yo fui una oveja extraviada. En 1 Pedro capítulo 2, verso 25, dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La Biblia está repleta de la concepción de las ovejas descarriándose continuamente. En esto sí podríamos ponerle la palabra tonto, que es la que a vos y a mí, por lo menos a mí no me gusta. Somos tontos. Somos fáciles de llevar porque la oveja es un poco manipulable. Si no oye la voz del pastor, se extravía. La palabra más fuerte que habla que el Señor se descompaginó, se desencajó, fue cuando vio a la gente y la vio como ovejas sin pastor. Las personas están desorientadas, las personas están perdidas, las personas no tienen rumbo. Qué terrible es cuando un animal se pierde, ¿no? Yo a veces veo los avisos de devuélvame a mi perrito. Una cosa que nos llamó la atención es que al mudarnos de casa tenemos un perro, muchos de ustedes lo conocen, es un tipo Doberman asesino. Es una cosa así chiquita. Pero es molesto, es chiquito pero molesto. Y nosotros habíamos salido un fin de semana con la familia, estaba mi suegra y me llama un vecino del barrio anterior. Ahora el barrio anterior está a bastantes cuadras y es cruzando camino de cintura. Y dice, mira, hay un problema. Tu perro está acá en la casa vieja, se metió y está llorando como loco. Yo llamé a mi suegra, que la quiero mucho. ¿Ahora están grabando esto? Y le dije, ¿cómo está el perrito? Bien. Digo, me parece que no está bien. Está un poquito lejos. Y se tuvo que ir en un remis a buscar el perrito. ¿Cómo se fue? No sé. ¿Cómo cruzó camino de cintura y sobrevivió? No sé. A mí me matan varias veces cuando cruzo caminando. ¿Cómo? Y llegó ahí y estaba llorando. Daba pena. Usted y yo somos así. Continuamente nos desorientamos en la vida. ¿Y sabe lo peor? Que en algún momento este pequeño animal estaba convencido que iba camino a casa. E iba camino a la soledad y a la miseria. Hay una convicción de orgullo de que creemos que la vida tiene un derrotero. La vida se pasa, se va, chao, chao, los años van cruzando y no podemos darnos el lujo de ir perdiendo la vida por estar desorientados. Continuamente el recorrido es que necesitamos un pastor, necesitamos al Señor por dirección. Ahora, ¿no es fantástico? El Salmo 78:52 dice que lo condujo como oveja. Dios quiere guiarlos. En Lucas 15 dice que el pastor fue a buscar a la oveja perdida. Las ovejas son animales bien complicados en esto, bien se van desorientando. El Salmo 23 habla de que Él nos guiará a aguas de reposo y por pastos y aguas de reposo. Le quiero decir algo. Si usted lee el Salmo 23, usted dice, ¡ay, qué lindo este Salmo! ¡Cómo me anima! A ver... Pero el Salmo no dice que el Señor lo guía solo a aguas de reposo, también lo va a acompañar y guiar por el valle oscuro. En el valle oscuro donde no hay luz, el Señor va a estar. A usted le gustaría no sufrir en la vida, a mí también, pero vamos a sufrir. Pero no solo nos lleva a delicados pastos y nos hace descansar y junto a aguas de reposo nos pastorea. Él también está en el valle de sombra de muerte. No olvide que hay sombra y si hay sombra hay luz, Dios está ahí. No olvide que sombra la muerte, no es algo consistente, es algo que puede asustar pero no herir. No olvide que el Señor está en medio del valle de sombra y de muerte. La oveja no teme porque el pastor está ahí, le va dirigiendo en la vida. En segundo lugar, necesitamos del pastor por alimento. Por eso le llevará pastos verdes. Suelen decir que las ovejas van comiendo una parte, pero cuando se acaba el alimento, el pasto, no tienen la capacidad de trasladarse a otro lugar. Eso es algo que los inmoviliza, los paraliza. Usted a veces no sabe lo que alimenta su alma. En realidad recibimos demasiado alimento basura de los medios de comunicación. El Señor necesitamos que continuamente nos alimente. En tercer lugar, necesitamos al pastor porque Él restaura. Y el Salmo 23 dice, restaurará mi alma. Es una de las versiones que hay ahí. Ahora quiero dedicar un poquito de tiempo a esta concepción de restaurar el alma. ¿Saben? Philip Keller fue un pastor de ovejas. Y él cuenta cuando una oveja queda tumbada y cuál es la idea del lenguaje que los judíos entendían bien, porque eran pastores. David era pastor, ¿no? Moisés era pastor. Ellos conocían bien el tema de los pastores, y cuando una oveja estaba caída sobre un costado, sobre el lomo, le era muy difícil levantarse. Así que cuando pasaban las horas en esa posición, él iba agitando, la ovejita agitaba las patas al aire y lloraba. Y cuanto más horas pasaban, el lomo se empezaba a acumular aire en su estómago y el estómago se endurecía porque estaba volteada, y entonces terminaba ahogada y muriéndose. Los pastores llaman esta posición, cuando encuentran a la oveja por mucho tiempo, posición derribada. Cuando llegaba el pastor, ahora esto es fantástico, ¿no? No es que la levantaba, no podía levantarla, no servía, las patas ya estaban como acalambradas. Así que lo que el pastor hacía primero era masajear las patas para restaurar la circulación. Luego la tranquilizaba con su voz. Oyen mi voz y me siguen, conocen la voz del pastor. Eso es fantástico, la voz del Señor animándote en los peores momentos de la vida. Y luego le va masajeando y la va volteando suavemente y le va masajeando debajo de su barriga para lograr colocarla y pararla sola. Y luego de ese proceso la va viendo a ver si puede seguir caminando aunque los pasos sean vacilantes. Eso es el pastor restaurando un alma. ¡Restaurará mi alma! Ahora no sé usted, yo me encuentro muchas veces ahí caído. Yo creo que Dios, en un sentido muy humano, pienso, lo he aburrido a Dios de tantas veces decir he fracasado, soy un desastre, no puedo más, no quiero seguir adelante. La vida no es lo que pensaba, lo que sentía. Pero este Dios es nuestro pastor, es el buen pastor. Le encanta restaurar a la oveja. Y no lo hace desde una cosa violenta, lo hace desde la ternura, del cariño, desde la voz suave y dulce que acompaña. ¿O no lo viste, Elías, debajo de un árbol queriéndose morir? Cuando vos lees la historia de Elías, tenés que entender, él no pensó en el suicidio, pero él dijo, quítame la vida. Esta es una cosa muy importante. Muchos de ustedes tal vez han estado en algún momento, uno se cruza en la vida con este deseo de morirse. Tal vez ninguno aquí, o tal vez sí, algunos han pensado en el suicidio, terrible. Pero algunos de ustedes no han pensado en el suicidio, pero su corazón dijo, Señor, me quiero morir. No me voy a matar, pero entendés la expresión, no aguanto más la vida. Y el silbo apacible llegó a Elías y lo alimentó, le dio descanso y le confortó. Confortará mi alma. Cuando mirás al pastor que tenemos, decís, Señor, ¿cómo no voy a depender de este pastor? Por dirección, por alimento, por restauración, en último lugar, por protección. Esa protección implicaba a veces dar la vida. Esa es la protección que da Salmo 23. Esa es la protección que David dijo, a ver si entendés, Saúl, puedo pelear con Goliat, porque fui pastor de ovejas. ¿Vos te crees que yo estoy tocando una arpa en medio de los animales? La oveja era atacada por el oso y el león y yo los defendía. Al oso y al león los enfrentaba porque mi amor por las ovejas era superior y estaba ahí para protegerles. Qué ilustración clara de la vida, protección. Algunos de ustedes piensen en sus hijos. ¿Tienen idea a lo que son expuestos los hijos? Me canso de decirle a muchos padres, vos tenés 30 años, no tenés ni idea de lo que está expuesto tu hijo, porque hace 10 años atrás no había ese grado de exposición. Los bebés que hoy oramos y todos los que nacen en una generación oscura y perversa, la basura inunda por los celulares, por internet, la pornografía, el lesbianismo, el homosexualismo, el sexo ilícito, no hay límite. Continuamente atacando y atacando y atacando. Y van sacando películas y van hablando de, bueno, seamos amigos y tengamos relaciones, pero sin de tener compromisos. Y hacen una película y otra y van hablando de esto, y uno prende la radio, están hablando de esto, y van llenando la cabeza de una filosofía que va corrompiendo el corazón, y tenemos una generación de hombres y mujeres solos, que están llenos los love a no dar más abasto, porque quieren vivir solos y son miserables. Mujeres que salieron a ganar el mundo y perdieron lo más valioso, la familia. La semana pasada el diario dijo que las estadísticas dicen que las mujeres hoy no quieren tener hijos. Hace tiempo atrás decía, las mujeres solo quieren un hijo y ya parece que no pueden con dos. Ahora dice, la semana pasada el diario, no quieren tener hijos. ¿No leyeron que se salvará engendrando hijos? Quiere decir que la esencia de la vida es ver los hijos. Dan trabajo, es una lucha. Pero cuando los ves crecer, los ves abrazarte, los ves recorrer la vida de la mano de Dios, no importa la carrera que tengan o el trabajo que tengan, no hay cosa que te llene más la vida. Soy tan feliz predicando, soy tan feliz en esta iglesia, soy tan feliz sirviendo al Señor, soy tan feliz yendo ayer a tener esa clase de... Pero cuando veo a mis hijos, no hay felicidad mayor. Todo eso sencillamente por buscar la guía de Dios, por buscar la protección de Dios en un mundo perverso, oscuro, que no perdona a tus hijos, no perdona tu matrimonio, no perdona nada. Y el ladrón no solo hurta, dice Juan 10, mata y destruye. La semana pasada hablaba con alguien que estaba con los trámites de separación. Nada es fácil. Nada se queda estático en una cosa que se acabó. Va destruyendo y matando. Va corrompiendo. Nunca termina. Este es el pecado. Esto es lo que hace. Pero el pastor viene y te da dirección y alimento y restaura tu alma y te quiere dar protección. ¿Qué esperás para entregarte a él? Mirá las últimas dos cosas. Las ovejas son útiles y productivas. Dice 1 Corintios, el capítulo 9, el verso 7, no está en su apunte el texto, pero yo lo leo para que tengan idea. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Dice, las ovejas son animales productivos. No estamos ahí solo para que el Señor nos alimente y nos proteja. Estamos para producir para su gloria. Qué bendita bendición es ser productivos para su gloria. Podés tener logros en el trabajo y en el estudio, son fantásticos. Podés tener logros económicos y te dan alegría. Comprarte un auto con el esfuerzo de tu trabajo es fantástico. Pero para cuando producís para la obra de Dios es único. Y sabes, es tan profundo esto que aún el pastor vive de esas ovejas. Vos decís, no, el Señor Jesucristo... Es que el Señor Jesucristo podía haber hecho la obra sin vos. Él no necesita de vos para salvar las personas o para mí, pero Él decidió no hacerlo sin vos y sin mí. No hacerlo sin usted y sin mí. En último lugar, quieren estar juntas en el rebaño. Las ovejas son emocionalmente muy complejas y muy inteligentes. Y establecen relaciones íntimas. Estoy leyendo un detalle de la Biblia, de la ciencia. Y con sus crías y otros miembros de su especie se relacionan, le gusta relacionarse y permanecen juntas para protegerse. Decíamos el otro día a alguien, yo no puedo pensar mis hijos por todo lo que hicimos si no tuvieran amigos aquí en la iglesia. Qué bueno que fue el día del amigo. Los adolescentes se juntaron en un lugar, los jóvenes en otro, los mayores en otro, los matrimonios por todos lados reunidos. ¿Sabes? El rebaño es un lugar maravilloso. Yo no sé hasta cuándo tendré que predicar esta verdad, porque tantos creyentes quieren vivir solos. ¿Creen que leyendo algo de la Biblia y orando, Dios dio a la iglesia? Del costado de Adán nació Eva. Del costado herido de Cristo en la cruz del Calvario nació la iglesia. Él es la obra de Dios, el misterio escondido de los siglos. Sin iglesia nada. ¿Qué viste en este video? Mujeres, viste un rebaño animándose. Unas a otras fueron un día y medio, suficiente para llenar el alma. Necesitamos, nos necesitamos. Y nos protege el rebaño, nos da seguridad, nos da suficiencia, nos permite servir. Claro, las ovejas tenían que ser la imagen de Dios porque quieren estar juntas. Terminando en esta mañana, Jesucristo es el pastor. ¿Sabes? El Nuevo Testamento menciona tres cosas. En Juan 10 dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. En Hebreos 13:20 habla del gran pastor que vive por las ovejas para interceder por ellas. Y en 1 Pedro 5:1 al 4, ustedes tienen el texto ahí, el príncipe de los pastores volverá por su rebaño y le llevará al cielo. Ahora, déjenme un momento hablar de esto, especialmente del primer punto. El buen pastor da su vida por las ovejas. Usted está en Juan capítulo 10. La palabra bueno es una palabra maravillosa. ¿Sabe? Tal vez ha escuchado algunos nombres de personas que tienen que ver con palabras griegas. Alguna vez expliqué que el nombre Eusebio, que hoy no se usa, gracias a Dios no se usa. No sé, ¿hay algún Eusebio? Sí, no, a ver. Es terrible. Imagínate, ¿no? No me puedo imaginar. Un Eusebio Ferro, no. Eusebio Leciu, no. Eusebio Zafora, no. ¿Quieren hacer algo? Nunca le pongan. No. Eusebio viene de Eusebia. Eso es piedad. Ágata es un nombre que se usa hoy, ¿no? ¿Algunos? ¿Se usa o no se usa? A ver, las mamás jóvenes, ¿se usa Ágata? Ágata viene de Ágatos, es la palabra griega para bondad. Es la palabra que habla de bondad moral. En el Nuevo Testamento usted va a ver mucho ágatos. Aquí, cuando dice el buen pastor, no pone la palabra ágatos. Pone la palabra kalos. Y lo tengo que explicar porque la diferencia es impresionante. Él va con esta palabra mucho, mucho más allá. Es más que bondad moral. Es toda la belleza y toda la nobleza y toda la pureza del único y más grande pastor. Él es el buen pastor. Y el artículo gramaticalmente lo está poniendo como única opción para la vida. Un señor bueno, noble, bondadoso y más allá de toda excelencia. Ese es el pastor que tenemos. Es el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Da su vida por las ovejas, muere por las ovejas. Ahora otra vez, permítame, no le quiero confundir, pero es muy importante las palabras originales para entender la idea. Usted la palabra vida la debe haber escuchado porque lo usamos continuamente. Biología, biotécnica, biografía, bio es vida. No es bio la palabra que está ahí. No dice Dios su bio, su vida. Está la palabra zoe con Z, que habla de otro aspecto de la vida, las circunstancias de la vida. No es la palabra zoe la que está ahí. La palabra del texto original es la palabra que se usa para alma. Él no dio su vida, su cuerpo, dio su alma. La idea de la palabra es dio su ser entero. La idea de la palabra es Isaías 53, derramó su alma hasta la muerte. La idea de la palabra es Juan capítulo 13, como había amado a los suyos, lo amó hasta el fin. Él sufrió cada momento de la cruz y de la vergüenza y de la humillación y de los golpes. Lo dio todo por vos y por mí. Dio su vida, este es el buen pastor. No es el aire que respiraba, que exhaló y murió. Dio su propio ser, su alma. Por eso, como alguien dijo, cuando la lanza penetró el corazón, la membrana del pericardio, y salió linfa incolora y sangre, una muestra de la muerte, no murió como mueren los crucificados después de agotamiento y por insolación. Casi murió porque le explotó el corazón. De tanto amor y de tanto sufrimiento. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Y este buen pastor dice, conoce por nombre. Él sabe cómo te llamás. Él sabe quién sos. Los necios soldados le golpearon la cabeza jugando al juego de rey. Dice, a ver, descubre quién es el que te golpeó. El Señor enmudeció delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Podría haberse dado vuelta y haber dicho, vos sos el que me golpeaste y este es tu nombre y el nombre de tu padre y de tu madre. Y hasta a Adán hubiera llegado la genealogía del conocimiento del Señor. La palabra conoce, su nombre, es una palabra que habla de un conocimiento experimental. Yo conozco a mi vecino, lo veo y nada más. Conozco a alguien en el trabajo que se cruza. El conocimiento experimental es un esposo con una esposa. Es más que un conocimiento, es una profundización de uno en otro. El buen pastor da su vida por las ovejas y conoce su nombre. ¿Y qué más? Dice el verso 4. Y va adelante. Él va experimentando lo que vos vas a experimentar y va dirigiéndote por delante. ¿Por qué te apuraste a Dios? El que cree, Isaías dice, no se apresure. He pasado la vida viendo creyentes apresurándose en el noviazgo, apresurándose en el trabajo, apresurándose en el ministerio porque aman al Señor y quieren servirle. No te apresures. La fe no convive con la velocidad. El que cree no se apresure. Él va adelante, seguilo, seguilo. Señor, no entiendo. Señor, viene el valle oscuro, seguime. Soy el buen pastor, de la vida por vos. Este buen pastor dice que ama a las ovejas, muere a las ovejas, viene por las ovejas. Lucas 15 dice que halla a la oveja descarriada y la pone sobre sus hombros. Ahora, ¿sabes? Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué esperás para confiar en el buen pastor? ¿Qué esperás para ir hacia el buen pastor? Hace muchos años atrás, estaba en la escuela dominical acá y contaba todos los domingos un cuento. La hora del cuento. ¿Vieron? Yo no sé si era el tío Marcelo, el abuelo Marcelo. Y yo le preguntaba a Nacho, que era chico y se acuerda de esas historias. Por muchos meses le conté la historia del secreto en el bosque. Es una novela que me parece, de lo mucho que he leído, una de las mejores novelas que un chico o un joven puede leer. Patricia San John contó la historia de dos chicos. Yo ni me acordaba, Nacho me hizo acordar que era Terry. Que se juegan en el bosque y se encuentran y charlan. Y en el bosque ella encuentra un secreto, que es alguien, que era un pastor de una iglesia, que le invita. Y cuando le invita a tomar un café, un té y toda una historia hermosa, la nena ve el cuadro, este y otro cuadro que hay de un pastor, que no sé si ustedes lo han visto, en un precipicio tomando la oveja. Y con ese cuadro y tantas preguntas como una nena tiene, el hombre le empezó a hablar del Señor como un buen pastor y le llevó a conocer a Cristo. Y luego el chico conoce a Cristo y luego conoce a un tercer amiguito. El libro es maravilloso, la historia es preciosa. La historia termina en que el tercer amiguito que conoce a Cristo se enferma. Y se enferma ya cerca de morir. Estaba ahí en su cama y lo van a visitar. Y una de las cosas que el chico le dice a los otros chicos, dice, ese pastor nos mostró el pastor que va a agarrar la oveja, pero a mí me parece que se le va a escapar. ¿No hay una que el pastor la lleve así en hombro o en brazos? Y le consiguieron el cuadro del pastor llevándole en hombros. Y la historia es preciosa, es triste, el chico muere, la historia sigue. Pero cuando vos tomás la idea de lo que el pastor es, ¿qué esperas para volver a él? ¿Qué esperas para salir de ser una oveja descarriada? estar perdida, te vas a lastimar, vas a morir, vas a sufrir. El buen pastor te conoce, conoce tu nombre, tiene tu voz. Yo te pregunto, terminando en esta mañana, ¿cómo no oírle? ¿Cómo no estar cerca de alguien que me ama tanto? Mi esposo y mis hijos me quieren, no me quieren tanto como el Señor. Mis padres me amaban mucho, ¿viste lo que es la mamá, el nene? El Señor me ama mucho más. ¿Cómo no vas a estar cerca de él? ¿Cómo no obedecerle si él va adelante? ¿Cómo temer por el futuro si él va llevando y solo tengo que seguir sus huellas? ¿Cómo no vivir para Él que dio su ser total, su alma? ¿Cómo voy a tomar mi vida cuando le pertenece? ¿Cómo sentirme inseguro? Algunos de ustedes están en un valle oscuro de dolor. Él quiere llevarte en hombros, sencillamente mostrarte lo que te ama y lo que mostró en la cruz en la vida diaria. ¿Cómo dudar de su amor si puso su vida por ti? Nadie se la tomó, Él de su propia voluntad la tomó. ¿Cómo desviarse de su dirección si tiene la vara y el cayado para guiarte y corregirte? ¿Cómo no buscarlo cuando has caído? ¿Por qué seguir revolcándote? Él va a venir, Él no te va a exhortar, Él no te va a decir por qué te caíste y pecaste y arruinaste. Él te va con su voz consolar, animar, como a Elías lo alimentó y le dio descanso, y después lo va a levantar. Él no tomó a Pedro y le dijo, sos el peor de los apóstoles, Pedro, me amas. Yo no necesito palabras duras, es mi amor que parte los corazones porque partió las piedras en el Calvario y abrió la tumba, las tumbas. Es el amor de Cristo que quebranta cualquier corazón. ¿Por qué no recurrir a Él? ¿Te gusta revolcarte en la miseria? Quiero preguntarte cómo alejarte del rebaño de Dios donde vas a encontrar la protección y la seguridad y la satisfacción. ¿Cómo no sentirte valioso cuando Él conoce tu nombre? Decís, pero me va mal en el estudio, en el trabajo, no sé nada, soy un desastre. Él te llama por nombre, no sos un número de documentos, sos una persona. Dio su vida por vos. Decime, ¿cómo no vivir para conocerle? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Te pregunto en esta mañana, ¿Él es tu pastor? ¿Él es tu pastor? Me decís, la verdad que no, que lo he oído, lo conozco. Esta mañana tenés que decirle, perdóname, Señor, he pecado. Estoy mal, Señor, mal. Tenés que decirle, quiero creer en Cristo que murió en la cruz por mí. Él solo me puede salvar, Él solo me puede guiar, Él solo me puede perdonar. No es una iglesia, no es una religión. Cristo, sálvame, debe ser tu oración. A mí, Señor Jehová, es mi pastor. Señor, sálvame a mí, creo en ti que moriste por mí. Es algo muy personal, el pastor conoce por nombre, te conoce a vos y a mí. Él sabe de tu pecado, decirle perdona mi pecado, creo en Cristo. Y aceptar en el corazón, decirle Señor, ven a mi vida, sálvame Señor, en esta mañana no doy más. Vengo a ti. Y si eres un hijo o una hija de Dios, alejado del Señor, ¿qué esperas para volver? Te quiero decir, alejado no significa que no venís a la iglesia. Tal vez no venís a la iglesia hace mucho. No. Alejado significa que podés venir todos los domingos a la iglesia, estar sentado acá, tener tu Biblia abierta y estar descarriado en tu corazón. De una u otra manera, es hora de volver al Señor. Es el buen pastor que dio su todo, su alma, su vida, su ser por vos y por mí. Esta es una buena mañana para ir a Él. ¿Estás listo? Vamos a inclinar la cabeza y orar. Habla con Dios. Decir, yo estoy perdido. Tal vez tu expresión sería, estoy perdidísimo. El pecado te condena eternamente al infierno. Nos condena. Somos pecadores. No hay justo ni un uno, dice Pablo. Decile, Señor, perdóname. Decíselo ahora en tu alma. Habla con Dios, decile, Dios perdóname, no sé, decíselo con tus palabras, estoy mal, mi vida es un desastre, un caos, sucia, arruinada, perdóname. Decile, quiero creer, necesito creer, ya no doy más, quiero creer en Cristo que murió por mí, en Cristo que derramó su sangre para salvarme. Quiero creer en Cristo como mi Salvador, que solo Él puede salvarme. Es poner la confianza en Él, decirle: Señor, quiero confiar en Ti hoy, en Cristo que murió y resucitó por mí para salvarme, creo. Por último, decirle: Señor, ven a mi corazón, sálvame. Ven a mi vida. Él quiere vivir en tu corazón, no vive en una iglesia, en una religión, en un templo. Quiere vivir en tu vida. Dile: Señor, ven a mi vida, sálvame. Vamos a terminar orando. ¿Hiciste esa oración? Qué alegría inmensa si hiciste esa oración. Es una decisión de fe, una confianza en lo que Cristo hizo. Me gustaría conocerte. Y terminar orando. No necesitas palabras, pero podés indicarlo así en silencio, solamente levantando tu mano, indicando que tomaste esa decisión, y luego oramos. Dios te bendiga, muchacho, y Dios te bendiga también a ti. ¿Alguien más? Tu mano en alto muestra lo que hay en tu corazón, lo que tu corazón expresó a Dios. ¿Alguien más que con tu mano indicas la decisión de tu corazón? Muy bien, podés bajar tu mano. ¿Alguien más que quedó así? Vamos a orar. Te pido como creyente que pienses en el buen pastor. No te extravíes más. No te alejes más. No te revuelques más. La vida es tan miserable sin el Señor. Déjale que te ame, que te guíe. Oí su voz. Déjale que te cuide, que te proteja, que te lleve en hombros, que restaure tu alma. Decirle: Señor, aquí estoy, a ti vuelvo. A ti, Señor. Querido Padre, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Te agradecemos por Cristo Jesús, nuestro Señor, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, que dio su alma, su todo por mí y por cada uno. Gracias. Gracias por el príncipe de los pastores que nos dirige, Señor, y que nos lleva haciéndonos aptos a toda buena obra. Y gracias por el Señor, por el príncipe de los pastores, el que volverá por nosotros. Señor, agradecemos por lo que Él es y te rogamos por cada decisión en esta mañana. Te rogamos que haya un encuentro personal con el buen pastor, por el gran pastor y con el príncipe de los pastores. Y que podamos, Señor, vivir una vida diferente, dirigidos, protegidos y cuidados por ti. Oramos agradecidos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.